Y hemos estudiado juntos unos 13 libros del Testamento Antiguo. Semana tras semana, en orden, capítulo tras capítulo. Y ahora estamos entrando en el segundo de Crónicas. Estamos repitiendo algunos asuntos que estudiamos en el primero de Reyes, pero de una perspectiva diferente. Y estamos dejando que el Espíritu Santo nos lleva por los temas. En vez de saltar de tema y tema, estamos solamente tomando lo que aparece aquí en la Biblia, conociendo que la mayoría de los cristianos de nuestros tiempos jamás estudian toda la Biblia. Especialmente no estudian el Testamento Antiguo. Pero todo lo que Dios nos ha dado está aquí por un propósito, tiene una razón. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto se escribió antes que tenían el Testamento Nuevo. Estaban diciendo que tiene que estudiar todo lo que Dios ha dado a nosotros. Cristo también dijo en su lucha en contra del diablo en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de gran parte de la palabra que sale de la boca de Dios. No, de toda palabra, todo es importante. Y por eso estamos dedicados a estudiar todo el Testamento Antiguo. Queremos continuar con el mismo espíritu. Bueno, versículo 1. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Salomón fue confirmado. Es que no todos estaban de acuerdo en el principio de su reinado. ¿Alguien sabe lo que pasó? Había personas que realmente no estaban de acuerdo que Salomón tome el trono. Sí, tenía un hermano ambicioso que trató de robar el trono de él, pero era inútil resistir el plan predestinado y anunciado por Dios. Dios estaba con él y fue inevitable que su reinado sea glorioso. En un sentido, Salomón era como un tipo de Cristo en términos de su dominio tan extensivo. Versículo 2. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Él estaba convocando una gran asamblea, empezando como David su padre. Cuando David terminaba, tenía una gran reunión, Salomón estaba empezando de esta manera. Había cosas que tenían que estar claras desde el principio, versículo 3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. No tenían el templo aún, pero tenían el tabernáculo, algo que usaban con Moisés en el desierto, y Salomón llevó todos ahí. Era como que la primera cosa que iba a hacer como rey es llevar todos a la iglesia a buscar a Dios. En Proverbios 8:17, la sabiduría hablando dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Estuvimos cantando algo semejante. Versículo 4, pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. David fue mucho al arca, pero Salomón se fue al tabernáculo. Los dos lugares se van a combinar muy pronto. El tabernáculo tenía mucho en común con el templo que Salomón iba a construir. El templo sería un lugar permanente en su diseño, mientras el tabernáculo fue movido siempre en el desierto. Versículo 5. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba ahí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1,000 holocaustos. 1,000 holocaustos. Eran animales grandes, costosos. Salomón estaba muy serio en su devoción a Dios. Se fue al altar y se fue con todos. Y se fue para ofrecer. David le dejó con mucho. Y desde el principio ofreció 1,000 sacrificios. Una gran cantidad que mostraba que Dios iba a tener una gran parte en su reinado. En esto estaba reconociendo su necesidad de confiar en el poder de Dios. Y no en su propia capacidad. Versículo 7. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídame lo que quieres que yo te dé. Eso es una gran oportunidad. Que no se ve con otros en la Biblia. Salomón tenía la oportunidad de pedir cualquier cosa de Dios. Así que tenía que pensar bien antes de responder a esto. 8. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Esto está hablando de cómo David avanzaba mucho el reino de Dios en el mundo. David acabó con muchos de los enemigos, tantos que ya el pueblo no estaba en peligro como antes. David también acumuló mucho oro, plata, como acabamos de ver en el último capítulo del otro libro, para la construcción del templo. Y todo ya estaba esperando el próximo paso, esperando lo que iba a hacer Salomón. Salomón no quería perder ni tiempo ni recursos por errores o por falta de buen juicio. Versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Estaba un cumplimiento de la promesa a Abraham. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Básicamente, Salomón pedía sabiduría, sabiduría ante todo. Esto fue su gran deseo. Empezar con sabiduría y conciencia para gobernar bien. Un gran reino que llevaba el nombre de Dios. Bueno, hermanos, es dudable que nosotros tendremos la misma situación delante de tantas personas con tanto dinero. Pero muchos de nosotros sí tenemos que gobernar sobre nuestras familias. Bíblicamente dice que el hombre es cabeza de la familia. Muchos no creen esto en nuestros tiempos, pero sigue siendo la verdad de Dios. Algunos aquí están gobernando sobre negocios. La pregunta es si nosotros también estamos buscando de nuestro Dios sabiduría y ciencia. Sabiduría ante todo. Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán las que vengan después de ti. Dios estaba bien impresionado con esta petición. Salomón no estaba pensando como una persona egoísta, que es lo normal para el corazón corrompido. Salomón quería ser útil en su posición. Quería ser un rey que servía, no uno que vino para servir. En esto también era como Cristo dijo en Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las prioridades de Salomón eran correctos. Buscó la manera de servir y de ser útil a los que estaban debajo de su protección. ¿Y tu hermano? ¿Piensas tú de la misma manera? ¿Vives una vida de sacrificio para los que dependen de ti? Versículo 13. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Ya formando un buen entendimiento con su Dios, Salomón estaba dispuesto a reinar. Ya sabiendo que Dios estaba a su lado, que su petición estaba ya contestada. 14. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tuvo 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Salomón estaba invirtiendo dinero en armas, un ejército fuerte y moderno por aquellos tiempos. Estaba desarrollando una reputación de ser fuerte. ¿Pero qué tiene que ver esto con la sabiduría de Dios? Es que gran parte de la vida de Salomón, cuando él anduvo con su Dios, no había ninguna guerra. Había paz, había tranquilidad. El pueblo no tenía enemigos. Todos, conociendo su poder militar, no querían meterse con él. Es más, Salomón sabía mucho sobre relaciones humanas. Y eso tiene mucho que ver. La evidencia está en el libro de Proverbios. Salomón es el autor del libro de Proverbios. Salomón también escribió el libro de Eclesiastés. Dice en Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Eso está diciendo, hay un gran peligro para los que no tienen dominio propio, que no se pueden controlar a sí mismos. Se ponen furiosos muy fácil, no tienen control. Entonces Salomón enseñaba sobre ese dominio propio. También en Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Se ve a veces personas que cuando perciben que algo es ofensivo se ponen furiosos. Pero dice, es la gloria del hombre decir, yo no entiendo lo que está pasando, pero ni voy a reaccionar. Cuando yo estoy en el autopista y un carro viene y se pone enfrente de mí, no tengo ninguna reacción. Yo conozco personas, se pegan el claxón, se gritan palabrotas, pero quién sabe con quién está metiendo un loco que causa un accidente. Entonces digo, ok Dios, tú tienes alguna razón por esto, ni voy a hacer nada porque no vale la pena. Muchas veces las peleas empiezan por eventos malentendidos o por el orgullo ofendido. Pero Salomón era más noble que todo esto, más sabio. No había guerras, sino bajo su reinado todos estaban prosperando. Versículo 15, ya estamos llegando al fin. Y acumuló el rey plata y oro en Jerusalén, como piedras y cedro, como cabrigos de Cefela, esos otros árboles comunes, en abundancia. Salomón estaba negociando, multiplicando sus inversiones. Y de gran manera, tanto que había abundancia de oro y de plata, de madera costosa que es el cedro. Dios estaba cumpliendo su promesa. Con la sabiduría todo estaba más fácil. Y hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que aprender también. Eclesiastés 10:10, si alguien quiere leer. Eclesiastés 10:10, con voz fuerte.
Si se embotare el hierro y su filo no fuere acumulado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir.
Gracias, hermano. Así es, hermanos. Eso está hablando de que a veces se ve a alguien ahí con una hacha no afilada y está cortando un árbol. Y dice, ¿por qué no afiles un poco? Y dice, no, yo no tengo tiempo de afilar. Tengo que cumplir esto. Pero con un poco de sabiduría van a pensar, van a hacer cosas bien y van a ser más rápido. Entonces tenemos que buscar la sabiduría y más que nada pedir la sabiduría de Dios. Los que tienen la sabiduría divina pueden tener negocios que prosperan. Pero los que andan en la rebelión pueden acabar en la ruina. Versículo 16, estamos llegando al fin. 16 y 17 es la última parte del capítulo. 16 dice, y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para Salomón, y subían y compraban en Egipto un carro por 600 piezas de plata y un caballo por 150, y así compraban por medio de ellos para todos los reyes de los eteos y para los reyes de Siria. ¿Qué está pasando aquí? Parece que Salomón estaba comprando y vendiendo carras de guerra, vendiendo a otros reyes. Tenían contactos en todos lados. Sus hombres eran expertos en la diplomacia. Y él estaba ganando dinero en todo. En todos lados estaban prosperando por la gran sabiduría que Dios le dio. Porque buscó la sabiduría ante todo. Doctrina. Es un capítulo muy corto, 17 versículos. Tenemos un poco de tiempo más. Doctrina. La sabiduría de Salomón es como una leyenda en la Biblia. Y aún en la cultura, la gente que no sabe nada de la Biblia hablan de Salomón. En el primero de Reyes habían más detalles aún. Vamos a primero de Reyes 3:16. En primero de Reyes 3:16. Otra porción famosa de dos mujeres. En 3:16 dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, que quiere decir que son prostitutas. ¿Cómo es que llegaron al rey? A lo mejor un magistrado más bajo no pudo solucionar el problema. Entonces se fue a un juez más alto, no pudo hacer nada, llegó al rey. Y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que esta dio luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí, estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Claro, nadie pudo resolver esto. No había evidencia, no hay otros testigos, solamente dos mujeres. Entonces tenía que llegar a alguien más sabio. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive, y tú, hijo, el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey. Y el rey no dijo: dame unos días de orar, déjame meditar en el caso. No, simplemente dijo: tráeme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño. Al niño vive, y da la mitad a la una y la mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, no la matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no la matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Todos tenían miedo de él, reverencia, porque sabían: a este no se puede engañar. Ese rey tiene sabiduría y sabe muchos trucos para sacar la verdad. Otro ejemplo más antes de terminar, en primero de Reyes 10:1. En 10:1 de Primero de Reyes dice, oyendo la reina de Saba, eso es otra reina de otro país, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Ya era famoso por su sabiduría, entonces una reina de otro país, de África, vino a él. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Salomón sabía mucho de filosofía también, y también de la ciencia. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de los vestidos de los que servían su maestrasalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, ni aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Normalmente se escucha algo y cuando se ve es menos, porque la fábula es más grande. Pero ella dijo, no me dijeron la mitad. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Pero aunque Salomón era una leyenda, hay uno mejor que él. Hay aún más sabiduría en nuestro Rey Cristo Jesús. En Lucas 11:31 dice, la reina del sur, Cristo hablando a los fariseos, dice, la reina del sur, hablando de esa reina, se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. En Cristo están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Esto Pablo dijo plenamente en Colosenses capítulo 2. Y fíjense, hermanos, en este texto no dice toda la sabiduría de cosas religiosas, o cosas de la iglesia, o cosas de la familia. Toda la sabiduría está escondida en Cristo. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Aquí está el punto en versículo 3. ¿En quién, hablando de Cristo, en quién están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento? Eso quiere decir, en las culturas que han reconocido a Cristo, han prosperado mucho en sabiduría. Y en los muchos países modernos que están apartando de la sabiduría de Dios, están cayendo en fracasos. Eso es algo que el mundo no entiende. Y por eso, hermanos, tenemos que seguir con el evangelismo. El mundo está en escombros, porque no ha visto la sabiduría de Cristo Jesús. Un texto más, vamos a 1 Corintios. Tenemos un poco de tiempo más. 1 Corintios capítulo 1. En el 1 Corintios 1:18, Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Hay muchas personas perdidas, no entienden nada de la cruz de Cristo Jesús. Pero a los que se salvan, esto es nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios está en el proceso de destruir la sabiduría de este mundo. Hay mucha evidencia. Esa es la razón de que muchas escuelas públicas no están funcionando. Ha habido siempre iglesias o escuelas que reconocieron la sabiduría de Cristo y han prosperado y prosperan aún. Pero ahora, cuando las escuelas rechazan la sabiduría de Cristo, están cada vez peores, hasta peligrosos. Esa es la razón de que no hay control sobre la delincuencia en muchas partes. Es porque están operando por la sabiduría de este mundo, que es un fracaso. Y Dios está convirtiendo esta sabiduría falsa en una locura. Hay gobiernos fuera de control, no pueden gobernar. En 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esto, hermano, te puedes ver cada día. Hay gente en todos los países diciendo, vamos a mejorar la economía, dompeando más dinero a todos. Que los gobiernos gastan dinero y dicen, vamos a producir trabajo. ¿Dónde está el trabajo? Dios está enloqueciendo la sabiduría de este mundo. Continuando. Dice, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es la locura de la predicación? Cuando estamos predicando en las calles, regalando a alguien un folleto evangélico que exprese claramente la palabra de Dios, parece una locura de los demás. Y por eso dice, es la locura de la predicación. Pero eso es precisamente lo que Dios ha prometido bendecir. Por la locura de la predicación, la gente se salva. Muchos creen que lo que estamos haciendo en este momento es una locura. Entrar en una iglesia, alabar a Dios, escuchar su palabra, pero hay gente que tengan sus vidas transformadas en estos eventos. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en Cristo. Y los que llevan a Cristo, a los perdidos, a los pies de Cristo, son sumamente sabios. Proverbios 11:30, si alguien quiere leer. Proverbios 11:30.
El fruto del justo es el árbol de la vida, y el que gana almas es sabio.
Amén. El que gana almas es sabio. Eso es ejercer sabiduría de Dios. Aplicación, y ahora terminando. Hermano, amigo, señora, si tú quieres vivir en la sabiduría ante todo, lo puedes alcanzar, lo puedes alcanzar. Primero, tienes que estar sujetado a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, mostrando tu compromiso con tu bautismo si no has sido bautizado aún. Segundo, después tienes que pedir y Dios le dará. Vamos a Santiago 1:5. En Santiago 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí hay una promesa, hermanos. Agarra esa promesa con fe y Dios le dará la sabiduría. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte a otra. Si vienes con la mitad de su mente pensando como el mundo, vas a tener dudas. No piensa pues que tal, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Finalmente, tienes que emplear los medios que Dios te ha dado. Una sugerencia, hermano. ¿Quieres sabiduría? Estudie un capítulo del libro de Proverbios cada día por un mes. ¿Tienes problemas con sus hijos? Hay mucha gente que han empezado familias y dicen, ¿qué pasó con mi familia? Hay hermanas que se sienten vergüenza cuando salgan al público con sus niños. ¿Qué está pasando? Salomón ha dado instrucciones de cómo guiar y instruir niños. Pero muchos, hasta los cristianos, no quieren leerlo o aplicarlo. El libro tiene 31 capítulos. Se puede leer un capítulo cada día por un mes, va a haber un cambio. Y después, lee el libro de Eclesiastés. Dedícate al estudio con fe, sujetado al Señor, y tú también alcanzarás la sabiduría. La sabiduría ante todo. Puedes cerrar el último verso en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, empezando con 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Esto fue Salomón, el mismo hombre, hablando a sus hijos. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a hacer esta petición como Salomón, a pedir sabiduría, aunque si toda la economía se desplome, Señor, queremos estar en tu sabiduría, prosperando, multiplicando nuestros recursos para ayudar a otros que a lo mejor están o estarán sufriendo. Guíanos, Señor, en tu sabiduría, especialmente empezando para los que tienen a doblar la rodilla y reconocer a Cristo como su Señor, como su Salvador. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.